alma musical.
El sentir del músico. Una vez más, le damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. 7 años después de haber tenido el gusto de conocer a Carlos Arturo Builes, hoy me encuentro con él nuevamente después de su participación del Festival de Música Religiosa de Marinilla 2017, donde estuvo participando en varios conciertos. Yo quiero darle la bienvenida a Carlos. Gracias por aceptar la invitación nuevamente en Alma Música.
Muy buenas tardes, Carmenza. Muchas gracias por su invitación.
Bueno, ¿y cómo fueron los orígenes de Carlos? A ver, allá Carlos es de Bucaramanga, pero me decía antes de entrar a cabina que se vino hace más o menos 10 años a Medellín a estudiar. Él empezó a estudiar en Bellas Artes, luego entró a la Universidad de Antioquia. Cuénteme, ¿cuándo fue usted atraído por la música por primera vez? ¿Cómo fue eso?
Pues bueno, yo canto desde pequeño también, pero en coros. Mi papá, a la edad de los 7 años... me ingresó a una academia, a mi hermana y a mí, a estudiar piano, a estudiar violín y a ser parte pues como de un pequeño coro infantil. Sí, pero realmente fue una experiencia que no duró más de 2 años. Me sacaron por indisciplinado y por quebrar los arcos del violín.
¡Ay!
Entonces ahí se acabó mi estudio temprano de música.
¿Pero su papá era músico o era que le gustaba la música?
Mi papá es un melómano empedernido, ama la música clásica y la música popular también.
Bueno, entonces después de esa salida, ¿cuándo volvió a retomar la idea de la música, del canto?
Bueno, lo más gracioso fue el género que me retornó pues como a la senda musical. Y justo el lugar ha sido pues sí, el colegio. En el colegio pues conocí a algunos amigos y conocí pues los géneros de moda pues para los muchachos, que era el rock, el metal, el rapcore, cosas por el estilo. Bueno, grupos como Korn, Limp Bizkit, grupos de música comercial, pero realmente con una energía que me gustaba, ¿no? Entonces quise hacer lo mismo, tocar guitarra eléctrica y cantar punk o neopunk, lo que hubiese.
Si uno habla en términos de logros más apreciados por usted, el logro más apreciado por usted en estos últimos 5 años de su vida, como cantante, como artista.
Conocerme, empezar a conocerme y empezar a indagar por mí mismo, ¿no? Por cuáles son mis necesidades, cuáles son realmente mis gustos, por qué realmente hago lo que hago, por qué canto, por qué quiero ser un artista, por qué sigo luchando cuando tal vez el medio es tan adverso. Yo creo que eso es lo más importante para cualquier artista, tal vez conocerse para saber utilizar las herramientas técnicas, académicas, pedagógicas que uno aprende no solo en las instituciones pues universitarias o educativas, sino en muchas partes, pues saber apropiarse de o saber empoderarse, ¿no?, de sus capacidades, de sus cualidades.
Y si podríamos hablar, ¿cuáles han sido las dificultades más reveladoras y que le hayan impuesto retos que pudo superar?
A ver, saber que hay un paso muy muy pequeño entre la perfección, el deseo de perfección y la mediocridad. Hay que esforzarse mucho más. No es que hubiese sido perezoso, pero es un poco complicado y a veces es frustrante saber que hay que, como decía una maestra estadounidense, que hay que mantenerse manteniéndose. Yo soy un poco inestable, ¿eh? Y pues es mi personalidad. No obstante, respondo con todo muy bien. La procesión va por dentro, me decía mi mamá, mi familia. pero tal vez es eso. No sé por qué, y tal vez pueda sonar un poco egocéntrico si hablo de mí mismo, pero tal vez de las conquistas y las tristezas más grandes que he sentido ha sido el reflejo de esos triunfos y esos fracasos en mis seres queridos.
¿Cómo? ¿De qué manera?
Como espejo de la sociedad, como espejo de mis emociones, también como, no sé, espejo de mis propios miedos, ¿no? Porque uno refleja muchas cosas y proyecta muchas cosas en los demás, y de igual manera ver en qué punto he adoptado cuántos gregarismos de toda la gente con la que he participado. Entonces es como limpiar un poco la personalidad para ver realmente qué hay ahí, aparte de todo, ¿no? Ir a lo esencial. Tal vez estoy muy viejo para hacer eso, ¿no?
Muy viejo, por Dios, ¿pero qué estamos hablando de viejo?
Porque hay gente, bueno, sí, hay gente que lo hace desde mucho más joven, ¿no? Y busca su origen. Pues bueno, yo me demoré un poco más, pero me siento muy contento. Me siento muy contento porque cada vez tengo menos excusas para ser responsable y para ser feliz. Y por ahí mismo soy más responsable con los demás y puedo hacer más feliz a los demás. Pero sinceramente, ¿no? No que sea el principio, sino que sea el resultado. Lo que hablamos es ahorita, en ese momento.
Sí.
Como que hay un poco más de conciencia en la repercusión de los actos, en las consecuencias.
Bueno, y hablemos un poco, Carlos, si usted mira atrás a los chicos y chicas que vienen formándose en el canto, que están en los conservatorios, que todavía no han salido de su pregrado por lo menos, ¿qué les diría en esa ruta que están tomando a los que quieren seguir el canto lírico o cualquier otro instrumento como músicos? ¿Qué les dejaría usted como de enseñanza en este momento de su vida? Porque ustedes, de todas maneras, estamos aquí haciendo como un pare para contar algo de ti.
Un pare delicioso. Me alegra mucho, Carmenza, que se haya vuelto a interesar en mí, y pues ojalá esto sirva de algo, ¿no? Sobre todo para mí también, no quiero volver a lo egocéntrico, pero es bueno ver cómo he cambiado, porque finalmente al volvernos a encontrar, tal vez el nivel de la conversación y muchas otras cosas son diferentes, y me hace pensar en todo lo que he cambiado desde entonces.
Eso sí lo veo yo, de verdad te digo, aquí eras muy, mucho más tímido en aquel entonces, hace 5 años.
Lo sigo siendo, pero me lo aguanto.
Pero te veo que has ya como interiorizado muchas cosas de ti, de tu trabajo, no solo en el canto que veo, en las cosas que te he escuchado. Sí, definitivamente me motivó cuando supe que venías para ese festival, por eso mismo te escribí y quiero hablar contigo qué ha pasado de tu vida, porque yo sé que los músicos, las personas incluidas, yo que soy una comunicadora periodista, no soy la misma ni de hace 5 años cuando me encontré contigo. Y qué rico, como el alma musical, el sentir del músico es el tema que nos ocupa. Sé y estoy segura que el sentir es otro, aunque es el mismo en esencia, porque eres el mismo ser, pero ves diferente, has vivido cosas, en fin, igual yo. Entonces, no, gracias por volverte a dejar invitar.
Pero déjame compartir algo para los jóvenes. Hay unas cosas que creo que son muy importantes, que es pensar en el paso previo a cada acción, en el pre, en la preparación, en cualquier cosa que viene antes de, que si van a cantar, sepan que cantar, que el combustible es la respiración, que respiren bien, que dependiendo de cómo respiren, así van a cantar, y que finalmente no es malo si respiran rápido o tenso o triste, que eso depende del temperamento que se le va a dar a la música. El temperamento de la música inicia de la manera en la que se respira, y esa manera de respirar llena de intención a las cosas que se van a decir, a lo que se va a recitar. Otra cosa es que no se puede confundir el esfuerzo con la incomodidad, porque uno puede cantar incómodo y el esfuerzo está en producir sonido, en vez de esforzarse por mantenerse tranquilo y con una emisión óptima que no sea incómoda, ¿entiendes?
Sí.
Entonces no hay que confundir eso, porque es algo que se confunde aquí mucho, y confundimos tal vez los latinoamericanos. Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es la incomodidad. Para todo hay que esforzarnos, y el esfuerzo es importante y es lo único que hace que el trabajo sea perfectible. Pero la incomodidad no debemos aceptarla, porque la incomodidad nunca es positiva, casi nunca. Cargarse cosas que no son de uno, cantar con partes del cuerpo que no corresponden, porque crea uno tensiones y empieza a ir en detrimento de su propia salud física, de su propia salud, pues. Bueno, sí, entonces una cosa es la respiración, otra cosa es la que tengan en cuenta la diferencia entre el esfuerzo y la incomodidad. Y otra muy importante Es que, no sé, yo no he sido religioso. Mi padre es ateo, de hecho. Últimamente dice que cree. Y yo he pasado por muchas cosas también, ¿no? Y no sé cuál es realmente mi asidero axiológico. O sea, cuáles son los valores a los que tengo que cogerme para pensar que ese es el camino que debo seguir. Y tal vez el camino más esclarecedor de todos es el que parece más oscuro, que son las dudas. Es no saber, no estar completamente cómodo ni seguro. Es tal vez la única incomodidad, la incomodidad de no saber algo, o de quererla saber, que puede ser, no sé, abrir muchas cosas, no sé, para finalmente descubrirse a uno, porque uno deviene de alguna manera dependiendo del contexto.
Esa búsqueda, Carlos, todos la tenemos, esas dudas. Yo a veces también siento así, a veces creo tener muy claras las cosas y de pronto tengo que hacer un par y decir qué está pasando, bueno, yo para dónde voy. O sea, yo creo que eso es tan humano, tan de los seres humanos, que es lo que nos permite sí respirar para repensarnos y volvernos a enfocar, o por qué no, a desenfocar también. La vida a veces requiere un cambio radical o qué sé yo, ¿cierto? Según lo que uno esté pasando en el momento. Pero venga, yo quiero que hablemos un poquito más de la música que hoy te conecta. Yo sé que desde siempre has amado a Bach.
Así.
En tu repertorio, desde la primera entrevista, sé que es algo que nos une. Hoy por hoy, en esa música religiosa o en la música antigua, digamos, ¿qué obras o qué autores te tienen así como encariñado, emocionado?
Pues bueno, de hecho estoy volviendo a Bach, pero no sé, yo creo que la vida misma le va mostrando a uno cosas y uno se enamora de ellas o no. Últimamente tuve la fortuna de hacer música de Schütz, de Heinrich Schütz, y pues hice Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz y Fill Me Absalom. Y los disfruté increíblemente, pues, y fue un repertorio que me ayudó mucho. Yo creo que, y de hecho lo hablaba con una profesora francesa, Valérie Guillot, ella me decía, pues, o más bien me respondía porque yo le preguntaba, ¿de qué manera uno hace una hilación en el estudiante entre lo volitivo por el canto que realmente quieran cantar y la técnica? ¿De qué manera el repertorio está ahí en la mitad de esas dos cosas, en el hecho de cantar y en la técnica vocal? ¿Cómo construye? ¿De qué manera se inserta de manera constructiva en el proceso pedagógico? Y me dijo que hay dos tipos de repertorio. Tal vez parece que fuera que estuviera por fuera del tema, pero ya ahorita me va a entender. Cuando un estudiante o cualquier o un profesional canta una obra que le gusta, es increíble, pero el cuerpo mismo pareciera buscar las herramientas técnicas para resolver los problemas que tiene. Y hay cierto repertorio que no se puede cantar sino de una manera específica. Los buenos compositores son compositores pedagógicos, yo diría yo, porque siempre están enseñando algo importante, algo técnico, algo cultural, algo ético, algo estético. Entonces yo diría que el repertorio, el mejor repertorio, lo que más me mueve es el que más me dé, pues es como, podría parecer un poco egoísta, pero finalmente es que si el repertorio me da herramientas, yo lo puedo interpretar mejor y el que lo va a disfrutar finalmente es el público.
Cuénteme a usted qué le impactó de ese curso de verano, qué aprendió, algo diferente a la universidad.
Pues la verdad, la rigurosidad, ¿no? Lo que, como la responsabilidad que uno debe asumir como cantante para poder interpretar bien, ¿no? El conocimiento del rol, el conocimiento del libreto, el conocimiento a fondo de la música, cómo pensar el personaje para poderlo construir. Son muchas cosas, o sea, entender la psicología del personaje, el contexto del personaje, el idioma en el que está cantando, cómo pronunciarlo bien, pensar en la música. Es un compromiso que en el que hay que pensar en muchísimas cosas a la vez. No es una cosa sencilla, es como pilotear un avión.
¿Quiénes son los autores favoritos que atraen, por ejemplo, a Carlos cuando se trata de escoger una obra para cantar?
Pues la verdad yo me dejo sorprender, pero siempre vuelvo a Bach. Amo a Bach y sus cantatas, y las arias para bajo me quedan muy cómodas, a pesar de que yo soy un barítono. Entonces por lo general trato de cantar cosas de Bach, ya sea de sus oratorios o de las pasiones o de las cantatas. Siempre estoy escuchando algo de él a ver qué nuevo me puedo aprender.
Si el repertorio también te exige dar lo mejor de ti o la mejor técnica, esforzarte como decías ahora, pero también disfrutarlo por lo que es,
sí.
Por la lírica, por el verso o por...
O la música en sí. Hay dos tipos de repertorio. El repertorio que uno puede cantar en su momento, técnico vocal, y un repertorio que hay que prepararlo porque definitivamente no es milagroso, ¿no? No es que uno quiera cantar lo que más le guste y le va a salir, eso es mentira. Se puede hacer daño. Pero el repertorio que la técnica vocal, el nivel de la técnica vocal que uno tenga en ese momento, le da para interpretarlo muy bien. Y eso asegura, o más bien, da seguridad, le da seguridad al cantante o al músico, supongo, de que pueda hacer bien las cosas. No es hacer cosas difíciles, es que lo difícil parezca fácil. Eso es lo que da seguridad, saber que se puede responder. Y no hay nada fácil por fácil que parezca.
Eso dicen también los músicos de música colombiana. Por ejemplo, los de Celesta, que me hiciste pensar en ellos porque... Ellos dicen, la gente cree que tocar un pasillo o un bambuco es fácil porque toda la vida los oímos como muy del folclore.
Uh-huh.
Y no, es tan difícil como poder coger una obra grande de otra. ¿Qué de esa música que te gusta, Carlos, o de la que has interpretado, puedes compartir con los oyentes de UN Radio? ¿Algún audio que nos puedas compartir para que escuchen tu voz, para que conozcan tu trabajo?
Bueno, en la página de Facebook del Festival de CCM, el canal, no sé, es el canal de Marinilla.
Sí.
En Facebook los invito a ver la ópera Esther, que fue la clausura del Festival de Música Religiosa. Ya hay una versión anterior que hicimos en Manizales hace algún tiempo, pero los invito a ver la nueva, que ahí pueden escuchar cuál es el proceso que hay ahora. Y además un grupo humano y artístico bellísimo que el maestro Rondi Torres ha logrado reunir. Se llama, creo que el canal se llama CCM, el canal de Marinilla. Y de todas maneras, como ya lo pasaron por streaming, está montado en internet, entonces lo pueden ver por Facebook.
Por ahí te vi con una orquesta de cámara cantando.
Philly Me Absalom.
Eso.
Bueno, esa sí, esa fue la obra de Schütz. También los invito a escuchar Philly Me Absalom. Y creo que hay otro del coro con el que hice parte, pero está en Francia. Hay otra cosa muy linda que hicimos con la Metriz de Notre Dame, que está en Radio France. La pueden buscar en la página de Radio France, que son las Vísperas Solemnes de Confesore, creo, de Mozart, con la Metriz de Notre Dame a finales del año pasado. Y son unas vísperas maravillosas. De hecho, el tenor de esa producción es Andrés Agudelo, que es un chinchinense que tiene una voz de tenor maravillosa.
¿Cómo dijiste?
Andrés Agudelo. Es un cantante maravilloso. Y que, gracias a él, fue el que me contactó para hacer la audición y a mis profesores les gustó mucho. Con él estoy haciendo exactamente el mismo estudio, solo que él va en el segundo año del ciclo B. Yo apenas voy en el primero.
Bueno, no sé, un mensaje final. Bueno, ¿para dónde va Carlos Willis? ¿A dónde se ve fuera de sus estudios en Francia? ¿Qué proyectos tienes?
Yo quiero acabar, como decirlo, de sentir que estoy completamente sólido técnicamente, de saber que lo que se me encomiende musicalmente yo tenga el nivel técnico y musical para asumirlo. y ya pues como tener claro el repertorio que puedo interpretar muy bien y audicionar, ¿no? Hacer audiciones y poder trabajar tanto como solista, corista o profesor de música, porque todas son diferentes y me encantan. Y en el fondo pues yo antes de ser solista fui corista y es algo que me llama mucho la atención. Tal vez en algún momento pues como monte mi propio coro, les dé mi técnica vocal y los dirija. Yo estoy muy contento de Medellín, Carmen, sea que me haya invitado, porque por alguna razón siento que Medellín se interesa en mí, ¿no? Estoy aquí en Colombia gracias a Antioquia, al Festival de Música Religiosa, a través de las Jornadas Cruzadas Francia-Colombia, pero es interesante porque desde hace mucho tiempo que me he sentido un poco excluido, un poco aparte, a veces yo mismo soy el que me alejo, pero a ratos simplemente uno no cabe en ciertos círculos sociales, no sé. Aunque los músicos como que cabemos en todas partes porque todos quieren música. Pero el hecho es que yo me siento acogido en Antioquia. Me siento pues, como agradecido de ver que me equivocaba, que sí hay partes en el mundo en las que me quieren y podría vivir plácidamente.
Bueno, Carlos, pues yo quiero darte las gracias. Para mí fue un placer. Qué rico poder compartir con los oyentes de la emisora este sentir de un músico colombiano, pero más que colombiano, un músico también universal, que tiene su alma entregada al canto, al estudio, a perfeccionar su trabajo, su canto, y que cada día trabajas por eso. Quiero desearte lo mejor, éxitos en todo lo que emprendas, y claro que bienvenido a Medellín. Cuando vuelvas a Medellín y vengas de Francia, pues qué rico, aquí serás bienvenido.
Mil gracias a ti, Carmense, y siempre pues que esté por acá, dichoso de que hablemos y de invitarte a lo que haya, mostrarte pues como en qué voy para que a quienes les gusta mi trabajo puedan seguirlo, o quienes necesiten asesorías.
¿Usted es Facebook, página web, porque donde la gente te quiera contar, escribir algo?
Que me escriban a Facebook. Okay. No tengo ningún lío, me mandan la invitación y si tienen preguntas que yo pueda responder respecto a la técnica, respecto a escuelas que pueda conocer, a instituciones educativas, a idiomas, incluso si tienen alguna cosa. O sea, yo estoy para servir.
Tu Facebook es Carlos Builes.
Sí.
Bueno, a los oyentes los dejamos en sintonía de la programación habitual de nuestra emisora UN Radio, www.unradio.unal.edu.co, y a que nos acompañen el próximo lunes para conocer el sentir de otro músico. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización.
Alma Musical.
El sentir del músico.